Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Más de 3.700 agentes de Policía Nacional van a velar por la seguridad durante las celebraciones del Orgullo en Madrid. Una fiesta que arranca esta tarde con el tradicional pregón en la plaza de Pedro Cerolo, este año a cargo de las actrices Alba Flores y Agna Wagner. Habrá más del doble de agentes que el año pasado, ante la previsión de que acudan 1 millón de asistentes a esta gran cita de la diversidad. Irene Vera es portavoz de Policía Nacional.
Contaremos tanto con el servicio de medios aéreos, que contará tanto con los helicópteros como con los drones, que actuarán no solamente para controlar la seguridad, sino también para detectar drones no autorizados. Contaremos con el grupo de delitos de odio, tanto uniformados como de paisano, que estarán en todos los lugares, especialmente en los eventos que se realicen de carácter multitudinario, y que actuarán en el momento en el que surja cualquier incidente relacionado con delitos de odio.
Este año va a ser un orgullo marcado por las elecciones generales del 23 de julio y el enfrentamiento político a cuenta de los pactos del Partido Popular y Vox en ayuntamientos y comunidades autónomas. Unos acuerdos que ya se han traducido en la retirada de la bandera arcoíris en algunas instituciones. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido de los retrocesos que a su juicio pueden llegar.
Bueno, yo creo que ahora que por desgracia, Feijóo y Abascal y el Partido Popular y Vox están metiendo dentro de las instituciones sus prejuicios, nosotros tenemos que sacar a la calle el orgullo.
Desde el Partido Popular, su diputado en la Asamblea de Madrid, Jaime de los Santos, niega, lo ha hecho en nuestros micrófonos, que se vayan a dar pasos atrás.
El Partido Popular nunca va a comprar, nunca, determinados titulares. El Partido Popular jamás va a aceptar nada que vaya en contra ni de las mujeres en esas 4 décadas de lucha feminista, ni, por supuesto, en lo que a derechos del colectivo LGTBI.
El joven de 23 años de Daganzo de Arriba, que presuntamente ha matado a su madre y ha dejado herido a su padre, se encuentra ingresado en un hospital custodiado por la Guardia Civil. La investigación apunta a que pudo haber actuado en medio de un brote psiquiátrico. Hace unos meses ya se le investigó por causar daños en 40 vehículos de la localidad.
El chaval debe un poco raro. He hablado con él 2 veces, que pasaba por aquí con la basura y tal, y no tenía mucha relación. Sé que el padre se quedó en el paro hace mucho tiempo, con la primera crisis que tuvimos y tal. Era informático y no sé, podían tener problemas, ¿eh? No había nada que pudiera pensar nadie que pudiera ocurrir nada de esto, desde luego. Una cosa muy fuerte.
También les vamos a contar en este informativo el malestar que hay entre los vecinos de la zona de Retiro por la celebración de una exhibición de Fórmula 1 el día 15 de julio en el entorno del paisaje de la luz. Ya se están movilizando para mostrar su indignación. Ángeles Rodríguez es portavoz de la Asociación de Retiro Norte.
Los mismos organizadores recomiendan llevar tapones para los oídos. No entendemos por qué estos eventos sin tradición ninguna en la ciudad de Madrid, y aunque tuvieran tradición, pues habría que ver si es el sitio adecuado, no se realizan en lugares apropiados para ellos, como sería en este caso un circuito de Fórmula 1.
La vicealcaldesa Inmaculada Sanz asegura que intentarán minimizar todo lo posible las molestias.
A veces estos eventos conllevan, llevan aparejadas algunas inconveniencias, algunas molestias para los vecinos, pero en fin, estamos trabajando también para que sean las mínimas posibles, y ya digo, entendemos que es un evento de ciudad que va a ser positivo y por lo tanto, por eso estamos trabajando con ello.
Este miércoles tiene otras noticias, se las avanzamos en titulares con Enrique López. El SAMUR realizó 160.000 intervenciones en la ciudad de Madrid en 2022.
Cifra récord para un cuerpo que cuenta con 1 millar de profesionales. Hoy han conmemorado a su patrona, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Javier Quiroga es uno de los fundadores del servicio hace 33 años.
Las ambulancias tenían solo 2 asientos delante y entonces íbamos sentados en una especie de bote de basura puesto del revés, el del medio, con una manta doblada. Los recursos, los medios eran muy limitados. Empezamos con una sola ambulancia y ahora yo veo las ambulancias actuales. Ecógrafos, autoandelizadores, bombas de perfusión. Bueno, es algo absolutamente. O sea, podemos hacer una analítica a la persona en 2 minutos, hacer una ecografía de emergencias.
La Comunidad de Madrid amplía el plazo para solicitar las becas de comedor escolar para el próximo curso.
Expiraba hoy, se prorroga hasta el 7 de julio. La cuantía de estas ayudas es de hasta 800 euros y se podrán beneficiar de ellas más de 86.000 familias.
El alcohol y sus consecuencias centran la nueva campaña de verano de la Dirección General de Tráfico.
Llega a dos días de la gran operación salida del verano. Los spots reflejan un breve diálogo del conductor con la persona a la que mataron en la carretera. En 2022, el 29% de los conductores involucrados en siniestros mortales habían bebido.
Hoy mi hijo me ha preguntado: papá, ¿es verdad que mataste al papá de otro niño? ¿Y qué le has contado? La verdad, que fue un accidente, pero que fue mi culpa. Lo sabía todo, ¿eh? Que yo había bebido, que tú saliste disparado.
Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida.
La etapa final de la Vuelta Ciclista a España pasará por 11 distritos de la capital.
El próximo 17 de septiembre es una de las novedades que ha anunciado el alcalde Martínez Almeida.
Creo que este año, que empiece en Barcelona y acabe en Madrid, yo creo que es una gran noticia para todos. Es decir, que empiece y acabe en las dos grandes ciudades que tenemos en España y que recorra luego toda España, pero especialmente esa etapa final en Madrid, que yo creo que va a reflejar todo lo que es esta ciudad. Yo creo que nos viene a todos especialmente bien.
Seguimos hablando de deporte. José María Bonilla.
Se ha dado a conocer el calendario de segunda división. El Leganés inicia el campeonato recibiendo en Butarque a la Andorra, mientras que el Alcorcón viajará para medirse al Mirandés. La segunda jornada acogerá el derbi en Santo Domingo entre la agrupación deportiva Alcorcón y el Club Deportivo Leganés. Javi Galán se convertirá en el tercer fichaje del Atlético de Madrid tras Oyunchu y Santiago Mourinho. El lateral pacense, que pasará reconocimiento médico mañana jueves, será colchonero por 5 millones de euros, más Manu Sánchez, que pasará a ser jugador del Celta en propiedad. La selección española sub-21 se ha clasificado como primera de grupo tras el empate a 2 de anoche ante Ucrania. Un gol de Abel Ruiz en el 90 daba el empate al equipo de Santi Denia. Ahora falta saber quién será el rival de cuartos: Francia, Suiza o Italia. Habla Santi Denia, seleccionador nacional.
Mira, nosotros hemos hecho el trabajo, somos primeros, que será el objetivo, y luego el que te toque ya no depende de nosotros. Será preparar bien el partido, recuperar a los jugadores, entrenar bien, que están entrenando de manera maravillosa, y luego que el grupo es que se llevan todos como hermanos, y eso, mira, a mí me da una tranquilidad. A partir de ahí, pues eso, intentar mejorar las cosas que nos toque mejorar.
Y el Real Madrid de baloncesto ha hecho oficial la ampliación de contrato de Gaby Deck hasta el 2028.
Noticias 14 horas. Onda Madrid.
Área de servicio público.
A las 2 y 8 minutos echamos un vistazo a las carreteras. ¿Cómo se circula hasta ahora por las vías madrileñas? Lucía Andújar, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento de entrada a la Comunidad de Madrid por la 1 a su paso por Las Tablas y ya en la A6 a la altura de Majadahonda. Van a encontrar también complicaciones si circulan en la M40 a la altura de Coslada en ambos sentidos. Mucha precaución en este tramo y vía.
Completamos la información de servicio público con la previsión del tiempo. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Hoy al final es el último día o no es el último día de la ola?
Yo diría más bien el penúltimo de esta ola de calor. Eso no quiere decir que luego
vaya a hacer calor, claro.
Haga frío, no va a hacer frío. Pero parece que las temperaturas a partir del viernes ya se irán moderando, tanto de día como de noche, y así podremos conciliar mejor el sueño, porque con temperaturas por encima de los 20 grados, casi rozando los 25 esta madrugada en algunos puntos del sur de la capital, es imposible dormir con ese ambiente tan cálido. Lo que se ha reducido es el aviso amarillo en toda la Comunidad de Madrid. Ayer lo tuvimos naranja. Y es debido a esa calima, a esos restos de la nube de humo que nos llega de los incendios de Canadá. Es un velo que tenemos ahora mismo sobre buena parte de la Comunidad de Madrid, que nos deja ese cielo blanquecino y que va a filtrar un poquito más el sol. En cualquier caso, temperaturas máximas para esta tarde entre 36 y 38 grados en el centro, este y sur de la comunidad. El aviso estará activo. Está activo desde la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche.
¿De cara a mañana hay previstos avisos o ya se van a desactivar?
Se mantiene igual, avisos amarillos en toda la Comunidad de Madrid, seguirá la calima, algunas nubes que irán aumentando en áreas de la sierra, y el viento por la tarde-noche ya irá haciendo circular un poco este aire recalentado, de ahí que el viernes ya con viento del norte bajen las temperaturas a valores ligeramente por encima de los 30 grados y las mínimas bajarán por debajo de los 20, que es lo que permite dormir mejor.
Que será más llevadero. Gracias, Antonio. Escuchan las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Juanjo Ceballos en la técnica.
Noticias 14 horas.
En la Complutense, el éxito es un camino que construimos con la mayor oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 15 títulos internacionales, 161 másteres, 56 doctorados, 355 cursos de formación permanente. Ven y abre las puertas de tu futuro.
El camino hacia el éxito comienza en la Universidad Complutense de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña. Noticias 14 horas.
Consternación en el municipio de Daganzo por el asesinato a puñaladas de una mujer de mediana edad, presuntamente a manos de su hijo. El joven, de unos 23 años, ha quedado ingresado en la unidad de psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón y allí permanece custodiado por la Guardia Civil. Mónica Roncero.
La calma en esta pequeña localidad al este de la comunidad se quebraba en torno a la 1 de la madrugada.
Escuchamos los perros ladrar y eso, y algunos ruidos, pero no le di importancia, la verdad. Si es verdad que el niño que tengo se despertó.
Poco sospechaban los vecinos de la calle El Gallardo Español la tragedia que se estaba viviendo en uno de los adosados. Lucas, de 23 años, cosía a puñaladas a su madre y hería a su padre en el abdomen. Cristino del Campo es supervisor de guardia del SUMA 112.
A nuestra llegada hemos atendido a 3 personas. Un varón de 23 años con heridas de arma blanca en las manos. Un varón de 63 años con heridas leves de arma blanca también en el abdomen, y una mujer con al menos 8 heridas de arma blanca que ha resultado finalmente fallecida.
Un drama que, como suele ocurrir a menudo, nadie vio venir, aunque sí notaban que algo pasaba con Lucas.
Sí, era un poco rarillo, sí. He hablado con él 2 veces que pasaba por aquí con la basura y tal y no tenía mucha relación. Sé que el padre se quedó en el paro hace mucho tiempo con la primera crisis que tuvimos y tal, era informático.
Sí que le veía con el padre desayunando y bien.
Dicen por ahí que tenía problemas, pues problemas, no lo sé si por la pandemia o algo, de cómo hemos estado tanto tiempo encerrados y eso.
Fuentes de la Guardia Civil confirman que el joven tenía antecedentes por delito de daños. Rayó 40 vehículos el año pasado, hechos por los que fue detenido y además estaba en tratamiento. La principal hipótesis de los investigadores es que sufrió algún tipo de brote psicótico que lo llevó a agredir a sus progenitores, una circunstancia que deberán determinar los médicos. Además, será clave el testimonio del padre, quien se recupera en el hospital de Torrejón de la puñalada que recibió en el abdomen.
La Policía Nacional está investigando el fallecimiento de una mujer de 60 años que fue encontrada sin vida el pasado lunes en el interior del colegio Andrés Segovia de Móstoles. Había estado limpiando allí durante la tarde. Los sindicatos habían reclamado en varias ocasiones que ninguna trabajadora se quedase sola en el centro. María Martínez de Mora.
Continúa la investigación para saber cuál fue la causa del fallecimiento de la trabajadora en el colegio Andrés Segovia de Móstoles. La mujer tenía 60 años, se encontraba limpiando en el centro educativo por la tarde sola. Fue su hermana quien dio la voz de alarma a la policía. Teresa González es la secretaria general de la Unión Comarcal Oeste de Comisiones Obreras.
Absolutamente sola, entró a las 3 de la tarde, a las 5 el marido intenta contactar con ella, no lo consigue, otro trabajador también. Tampoco llama y no abren, el marido sigue insistiendo y evidentemente cuando la contacta, llama a su hermana y es la hermana la que se pone en contacto con la policía para que accedan al colegio.
Cuando entraron en el centro, la mujer había fallecido. Las delegadas sindicales habían solicitado días antes que ningún trabajador estuviera solo en el centro.
Se hace un trabajo de mantenimiento porque ya no hay alumnos y demás. Que esas trabajadoras o trabajadores pasaran a la mañana, que no estuvieran solos. Que la ley de prevención lo dice clarísimamente, que hay que evitar que los trabajadores estén solos, y si fuera y no se pudiera evitar, habría se tendría que generar un protocolo.
Protocolo que desde Comisiones Obreras denuncian que no se ha generado. Han presentado hace dos días una demanda en Inspección de Trabajo. Fuentes del consistorio mostoleño han señalado a Onda Madrid que están a la espera de confirmar la causa del fallecimiento.
Completamos la crónica de sucesos con la ayuda de Lidia Valdés y empezamos hablando de la reyerta que se producía anoche en Villa de Vallecas.
Ocurría en torno a las 9 de la noche. Un hombre de 47 años recibió varias heridas por arma blanca como consecuencia de una reyerta. Fernando Ferreras, jefe de guardia de SAMUR Protección Civil.
Acudimos a la calle Congosto a atender a un varón de 47 años que presentaba cuatro heridas por arma blanca. Dos de ellas en la fosa renal derecha y otras dos en el hemitoras derecho en la cara posterior. Realizamos ecografía tanto abdominal como torácica, donde se confirma que presenta un pequeño hemotórax. Se traslada con preaviso hospitalario como código politrauma de carácter grave al Hospital Gregorio Marañón.
La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación, en la que también colabora la Policía Municipal.
Desmantelado un telecoca en Puente de Vallecas.
Se trata de una banda que distribuía droga en la Comunidad de Madrid. Utilizaban tres coches para repartir las sustancias a sus clientes a domicilio. Los agentes iniciaron la investigación en el mes de mayo y procedieron a la entrada y registro de tres viviendas. Allí encontraron 3 kilos de cocaína, éxtasis, además de dinero en efectivo y útiles para el tráfico de sustancias estupefacientes. Hay 6 detenidos, 5 hombres y una mujer, a los que se les acusa de un delito contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal.
Último día del juicio contra una mujer acusada de matar a la anciana que estaba cuidando.
La Fiscalía y la acusación particular piden para ella prisión permanente revisable. La acusada asegura que la mujer falleció por causas naturales. Sin embargo, un video muestra cómo la cuidadora entra en la habitación de madrugada y pone a la anciana un cojín en la zona de la cabeza mientras que se la escucha agonizar.
El sindicato SATSE ha anunciado que va a presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo si en el plazo de 48 horas la Consejería de Sanidad no toma las medidas necesarias para garantizar temperaturas confortables en centros de salud y hospitales de la región. Aseguran desde este sindicato que en algunos de esos centros se han llegado a alcanzar temperaturas de hasta 30 grados. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, cree que Madrid necesita más espacios verdes que podrían servir como refugio ante estos episodios de calor. Rivera también cree que ayudaría la presencia de más árboles en referencia a la polémica por las talas que se están llevando a cabo en algunos parques de la capital.
Ese efecto islas de calor de las 10:30 de la noche, un calor espantoso en una terraza en Madrid, si tuviéramos más verde alrededor, probablemente, si no taláramos árboles en la Arganzuela, por ejemplo, si tuviéramos más terrazas en verde.
Noticias 14 horas.
Cuenta atrás para el pistoletazo de salida del Orgullo 2023 en Madrid. La plaza de Pedro Cerolo acogerá esta tarde el pregón que marca el inicio de una fiesta que va a tener su epicentro en la manifestación del próximo sábado. Una cita que este año además llega marcada por la precampaña electoral y por cómo pueden afectar al colectivo LGTBI los pactos entre el Partido Popular y Vox en ayuntamientos y comunidades autónomas. Begoña Alarcón.
El orgullo más grande de Europa vuelve a llenar la ciudad de Madrid sin bandera en Cibeles, aunque con la fuente y el ayuntamiento iluminados con los colores del arco iris, por nuestros derechos, por nuestras vidas, con orgullo. Ese es el lema que finalmente se va a leer en la pancarta principal de la marcha en la capital el próximo sábado. Este orgullo es además una prueba de fuego para PP y Vox, que negocian pactos de gobierno. El secretario de Cultura del Partido Popular y diputado en la Asamblea de Madrid, Jaime de los Santos, lamenta que no se cuente con los populares para encabezar la pancarta porque, insiste, su partido no claudicará en sus principios.
El Partido Popular jamás va a aceptar nada que vaya en contra ni de las mujeres en esas cuatro décadas de lucha feminista, ni, por supuesto, en lo que a derechos del colectivo LGTBI. Porque aunque equivocados, todas estas mujeres y estos hombres que a los que estamos en el PP no nos invitan, también les reconozco una labor encomiable. Pero oiga, los derechos son de todos, las conquistas se las debemos a todos y a todos y a todas tenemos que respetar.
La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, cree que el orgullo de este año adquiere una significación especial por el riesgo de perder avances conseguidos. Por eso, anima a participar de forma alegre, alzando más la voz si cabe, pero evitando provocaciones e incidentes.
Apelo a que vayamos todos con alegría,
con las reivindicaciones, si cabe, con un altavoz mayor, pero como siempre hacemos cuando salimos a las calles, defendiendo esos derechos y libertades y que no haya ningún altercado, porque los protagonistas son las personas LGTBI que salen a seguir reivindicando que no queremos dar pasos atrás.
PSOE y Sumar tomarán la calle en el Orgullo, dicen, para defender lo conquistado ante el Partido Popular y Vox. Esta noche el pregón a las 8:30 en la plaza de Cerolo marca el pistoletazo de salida a unas celebraciones que se prolongarán hasta el 2 de julio.
Recuerden que para facilitar los desplazamientos por la capital se ha diseñado un operativo de movilidad que incluye refuerzos en metro, cambios en las cabeceras de los autobuses nocturnos y cierres de varias estaciones de Bicimad. Además, desde mañana y hasta el domingo se va a suspender el servicio de estacionamiento regulado en el barrio de Justicia. Por su parte, la Policía Nacional va a desplegar un amplio dispositivo de seguridad con más de 3.700 efectivos. Entre ellos, habrá especialistas del Grupo de Delitos de Odio para actuar de manera inmediata ante posibles incidentes dirigidos contra la orientación e identidad sexual. Y Eva Prat, los agentes contarán también con la ayuda de drones.
Las fiestas del Orgullo contarán con más del doble de efectivos que el año pasado porque también habrá más asistentes, 1 millón de personas, frente a las 700.000 de 2022. 3.726 agentes velarán hasta el día 2 de julio por la seguridad de la capital, desde el subsuelo hasta el cielo. La novedad está en el uso de drones, como cuenta uno de los agentes de la unidad.
El año pasado implementamos ya el servicio de antidrones y este año pues hemos ido un poquito más y hacemos un servicio conjunto entre los helicópteros y los drones. Principalmente retransmisión de imágenes para ver cómo se desplaza pues todo el tema de la gente y que no haya concentraciones o prevenir los actos ilícitos.
Se vigilarán también incidentes relacionados con la orientación sexual. Irene Vera, portavoz de Policía Nacional.
Contaremos con el Grupo de Delitos de Odio, tanto uniformados como de paisano, que estarán en todos los lugares, especialmente en los eventos que se realicen de carácter multitudinario y que actuarán en el momento en el que surja cualquier incidente relacionado con delitos de odio.
La Jefatura Superior de Policía ha establecido un centro de coordinación donde se centraliza todo el trabajo y cualquier incidencia será solucionada en tiempo real. Estarán presentes las comisarías de Centro, Arganzuela, Retiro, Moncloa y Aravaca, la Unidad de Prevención y Reacción, la Brigada de Transporte y Extranjería, Subsuelo y Guías Caninos, también la Unidad de Caballería, a la que pertenece el oficial Ferrero.
Es una función preventiva, por nuestra posición elevada, nos ven y vemos también todo lo que pueda acontecer si tenemos que confluir a la gente o ayudar o lo que haga falta.
Se van a hacer controles de seguridad aleatorios y se recomienda tener vigiladas las pertenencias.
En las próximas semanas, Madrid tiene por delante otro evento multitudinario como es el Festival Mad Cool. Y ya a finales de julio, las elecciones generales son citas que conllevan un gran despliegue de seguridad y que coinciden con el periodo vacacional en el que se reducen las plantillas policiales. El operativo que se va a encargar de la seguridad en el entorno de los colegios electorales el 23 de julio todavía no está cerrado. La delegación del Gobierno en Madrid y el Ayuntamiento de la capital siguen trabajando en ello. Javier Corbo.
La coordinación de las elecciones se afronta como en citas anteriores, pero con el inconveniente que supone esa reducción en las plantillas por las vacaciones de verano. Los cálculos apuntan a alrededor de un 30% menos de efectivos. Escuchamos a la vicealcaldesa y delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz.
Es evidente que es una dificultad, pero por supuesto el Ayuntamiento de Madrid y sus servicios van a estar, como siempre lo han estado, a la altura para que todo se desarrolle con normalidad, pero en fin, ahí habrá que pedir explicaciones desde luego a quien convoca sin tener en cuenta estas cuestiones también.
Más contundente ha sido el portavoz municipal de Vox, Javier Ortega Smith, al señalar al presidente del Gobierno como responsable.
Creo que el haber convocado unas elecciones un 23 de julio, donde parte de las plantillas se encuentran de vacaciones, pues es otra parte más de la irresponsabilidad de este impresentable presidente que nos desgobierna a los españoles.
Por su parte, la portavoz socialista Reyes Maroto está convencida de que esa cita electoral se va a desarrollar con total normalidad.
Estoy convencida que no va a haber ningún problema para que los dispositivos de seguridad que se tienen que hacer de forma coordinada, policía municipal, con las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues cuenten con los efectivos para que se pueda celebrar con la máxima seguridad como siempre lo hacemos cuando nos convocan a las urnas y en este caso coincidiendo con el verano.
Ahora Ayuntamiento y Delegación de Gobierno estudian diferentes opciones. No se descarta, por ejemplo, la opción de incluir patrullas mixtas con un agente de Policía Nacional y otro municipal.
2:24.
Noticias 14 horas.
¿Llevamos todo?
Repasamos juntos, que a ti nunca se te olvida nada. Tenemos los bañadores para el parque acuático, las entradas para el castillo de Manzanares el Real y lo de la visita por Alcalá de Henares.
¿Y el musical?
Es verdad que no se nos olviden las entradas.
Las vacaciones de los que saben de vacaciones.
El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
El Consorcio Regional de Transportes de Madrid se ha reunido esta mañana para aprobar la prórroga de las tarifas del transporte público en la región hasta el final de este año. Además, la Comunidad de Madrid ha ampliado el plazo para solicitar las becas de comedor escolar para el próximo curso. Ese plazo expiraba hoy y se amplía hasta el próximo 7 de julio, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado. La cuantía de estas ayudas es de hasta 800 euros y se podrán beneficiar de ellas más de 86.000 familias. Como novedad, el sistema de precios reducidos y exenciones se sustituye por uno de becas de concesión directa, de forma que los interesados tendrán que solicitarlas a través del portal institucional comunidad.madrid, en los registros oficiales o en los colegios. Todavía sobre educación, la plantilla de educadoras de las escuelas infantiles y privadas y de gestión indirecta de Madrid está llamada esta semana a una huelga a través de paros parciales para denunciar que se está impidiendo la firma de las tablas salariales. Dicen estos profesionales que ello les causa una pérdida del poder adquisitivo. Más Madrid responsabiliza al Ayuntamiento de la capital, dice, por haber retirado de los pliegos de concesión los puntos que bonificaban las mejoras salariales. Escuchamos a la concejal de este grupo en Cibeles, Lucía Lois.
Estamos hablando de más de 1.300 trabajadoras que trabajan en estas escuelas infantiles, en 69 escuelas, que cobran ahora mismo alrededor de 1.000 euros o incluso menos. Los pliegos del Ayuntamiento de Madrid, que han salido hace apenas unos meses, ya quitaron los puntos por mejoras salariales que se ofrecían anteriormente. Y entonces esto supone que las empresas adjudicatarias no pueden subir los salarios de las trabajadoras. Queremos reclamar y exigirle al Ayuntamiento de Madrid que cambie estos pliegos.
Más cosas. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha participado esta mañana en la presentación de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España. La competición recorrerá el territorio nacional comenzando en Barcelona y tendrá su etapa final de 101 kilómetros el 17 de septiembre en Madrid. La novedad de este año es que pasará por 11 distritos de la capital.
Este año los vecinos de Puente de Vallecas, de Villa de Vallecas, de Moratalaz o de San Blas Canillejas, aparte de otros 5 distritos, van a poder ver en directo la vuelta, que va a pasar por unos 35 barrios. Por tanto, que es un formato diferente, pero que encaja perfectamente con una ciudad tan diversa, tan abierta, como es esta ciudad de Madrid. Y por tanto, que los madrileños prácticamente vivan donde vivan, se van a poder acercar en directo a ver la vuelta sin necesidad de tener que verlo por la televisión.
Hay otra cita, en este caso, con las cuatro ruedas que está causando bastante malestar entre los vecinos de la zona de Retiro. Se trata de la exhibición de Fórmula 1 que se ha organizado para el día 15 de julio en el entorno del Paisaje de la Luz. Paloma Nolasco.
La exhibición es el 15 de julio a las 8 de la tarde y discurrirá por Cibeles, la Puerta de Alcalá y el Paseo de Recoletos, que es el entorno del Paisaje de la Luz. La Asociación de Vecinos Retiro Norte no está de acuerdo por varios motivos, entre ellos que la zona sea patrimonio de la humanidad y por el impacto acústico y medioambiental. Ángeles Rodríguez es su presidenta.
Los mismos organizadores recomiendan llevar tapones para los oídos. No entendemos por qué estos eventos sin tradición ninguna en la ciudad de Madrid, y aunque tuvieran tradición, pues habría que ver si es el sitio adecuado, no se realizan en lugares apropiados para ellos, como sería en este caso un circuito de Fórmula 1.
Quieren que la UNESCO dé un toque de atención a Ayuntamiento y Comunidad por autorizar este evento, de ahí que hayan pedido a los vecinos que protesten ante la Organización de Naciones Unidas. Sin embargo, la concejala de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, aclara que no se trata de una carrera.
Mi preocupación por el patrimonio es máxima, pero realmente no puedo ver cómo un recorrido de un
solo vehículo durante, no sé el tiempo que va a durar el recorrido, pero va a ser muy poco, puede tener ninguna afectación patrimonial.
Es más, la edil señala que mientras este coche circula, no lo estarán haciendo otros, por lo que en ese momento se reducirán las emisiones. También señala que probablemente el espectáculo no ha sido bien explicado a los vecinos, lo que ha motivado su protesta.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Señales horarias de las 2:30 de la tarde. Samur Protección Civil ha entregado sus reconocimientos a personas e instituciones con las que ha colaborado en el último año, con un apartado especial para sus propios profesionales y voluntarios. El Servicio de Emergencias de la capital rozó las 160.000 intervenciones durante el año 2022. Es la mayor cifra de su historia, Mar García.
900 trabajadores, más de 1.000 voluntarios, un récord en intervenciones, 160.000 el año pasado en Samur Protección Civil para Javier Quiroga, cofundador del servicio.
Hace 33 años, ni en mis más febriles sueños pensaba que esto iba a tener esta dimensión. O sea, hemos atendido 4 millones de madrileños, hemos hablado, que decir, 100.000 vidas.
33 años y muchos recuerdos a la espalda.
Las ambulancias tenían solo dos asientos delante y entonces íbamos sentados en una especie de bote de basura puesto del revés, el del medio, con una manta doblada. Y ahora yo veo las ambulancias actuales, ecógrafos, automedizadores, bombas de perfusión. O sea, podemos hacer una analítica a la persona en 2 minutos, hacer una ecografía de emergencias.
Otros como Fernando toman ahora el relevo. Antes que médico en Samur, fue voluntario.
Que al entrar como voluntario de Samur con 18 años, yo me pude subir a una ambulancia antes que rotar en cualquier hospital. De lo que es el trabajo de Samur, el trabajo en la calle, por decirlo de alguna manera, lo llevo en mi ADN.
Celebración así de la patrona, con un agradecimiento a Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Madrid estará siempre en deuda con vosotros y por eso os doy las gracias y me pongo a vuestra disposición para llegar lo más lejos posible en la atención sanitaria de las emergencias.
En el resultado, 1 de cada 5 pacientes con parada cardíaca se recupera sin daños neurológicos, tienen el mayor índice de supervivencia con trauma grave. Son los chalecos amarillos y naranjas, un lujo para Madrid.
Madrid, que quiere terminar con el bajo número de estudiantes mujeres que optan por matricularse en carreras de ingenierías. La Universidad Autónoma está celebrando estos días un campus para romper con los estereotipos y concienciar de que ellas también pueden asumir esos estudios. Patricia Cristóbal.
Sí, actualmente solo el 26% de las matrículas en ingeniería son de mujeres, una minoría a la que la Universidad Autónoma de Madrid quiere hacer frente con este campus titulado Quiero ser ingeniera. Y lo van a hacer informando a las más jóvenes, a las que están terminando ahora secundaria, de los planes de estudio, de las clases y los apoyos que reciben todos los alumnos, y sobre todo de que las mujeres pueden tener los mismos resultados que los hombres y llegar a los mismos puestos. La clave de todo, dice el director del campus, Guillermo González, es que tengan toda la información a su alcance.
Hacerles conocer la ingeniería, informarlas, simplemente que tengan ese conocimiento, para luego ellas que decidan si quieren hacer ingeniería, que no se lo hayan elegido desde casa, como sigue pasando a día de hoy.
A las estudiantes se les va a tratar de convencer no solo de que tienen las mismas capacidades y deben romper los estereotipos, sino también de que las carreras son interesantes y dinámicas. Será con charlas, talleres y con encuentros con expertas.
Algo divertido, ameno, muy directo, talleres de robótica, creación de videojuegos y edición de imagen. En paralelo con eso, seminarios con empresarias, con mujeres que están en la empresa, puertos relevantes, de empresas relevantes, dan su opinión, han pasado ellas y que ellas vean que efectivamente han podido llegar a cargos bastante importantes.
Las actividades se mantendrán hasta el próximo viernes y se dirigen a las alumnas de todos los institutos de la Comunidad de Madrid.
2:33, un pequeño alto y seguimos.
Noticias 14 horas, Elia Fernández.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota?
Sí,
hombre.
Quiero ser como Lolita.
Lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años, ya había, me había bajado de,
del caballo. Del
sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, placer. La charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
Ven a correr los 10 kilómetros más refrescantes del verano el próximo 16 de julio. Si tienes 14 años o más, apúntate a la Nelson Mandela Race y disfruta corriendo de las calles de Madrid. Consigue tu dorsal en www.nelsonmandelarace.org. Recuerda, 16 de julio, Nelson Mandela Race. Patrocina Castellana Properties. Organiza AD Maratón.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
La Asamblea de Extremadura finalmente celebrará la próxima semana el pleno de investidura del candidato socialista a la presidencia de la Junta, el socialista Guillermo Fernández Vara. Es la única candidatura registrada, pero no tiene los apoyos suficientes para salir adelante, Flor Carazo.
El 5 y 6 de julio se debatirá la investidura del socialista Guillermo Fernández Vara. Ha sido el único que ha registrado su candidatura, aunque no cuenta con los respaldos suficientes. La candidata del PP, María Guardiola, pidió ayer a la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, unos días para retomar los contactos con Vox y poder presentarse a la investidura. Pero Martín no ha accedido a esa petición.
Y la ley es lo que marca el Estatuto de Autonomía y el Reglamento de la Asamblea de Extremadura. Y hay un candidato formal a la investidura. Por lo tanto, no tengo que hacer mayores interpretaciones que aplicar la ley.
No comparte esta interpretación del reglamento el portavoz del PP en Extremadura, José Ángel Sánchez.
Ese plazo para proponer el candidato finaliza el 11 de julio. Por lo tanto, la señora presidenta no tiene ninguna excusa para no haber ofrecido ese tiempo que se ha pedido por parte de los grupos para poder seguir dialogando y que en Extremadura haya una investidura de verdad que dé a los extremeños un gobierno estable y el gobierno que se merece.
Vox insiste en entrar en los gobiernos. Su líder, Santiago Abascal, en Televisión Española, ha reconocido que ha conversado con el presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre los pactos. Considera que ambas formaciones han perdido un mes con las negociaciones.
Bueno, quizá pueda haber algunas diferencias, algunas excepciones. Nosotros estamos dispuestos al diálogo, pero nos parece lo normal que Vox esté en los gobiernos allí donde es necesario para conformar una mayoría alternativa. Es que Vox no es ni más ni menos que otra fuerza política, es que esto se ha hecho con otros partidos.
Abascal ha advertido de que no aceptará que se aplique un cordón sanitario ni se trate de forma discriminatoria a su partido.
La reivindicación del Día del Orgullo, que se conmemora este miércoles, toma un cariz electoralista este año tras la decisión de algunos ayuntamientos gobernados por el Partido Popular o en coalición por Vox de no poner la bandera LGTBI en sus fachadas. El Partido Socialista y Sumar se rebelan contra cualquier retroceso en la conquista de derechos del colectivo. Noelia Ontoria.
Hoy toca sacar la bandera para celebrar, pero sobre todo para reivindicar.
Ellos la quitan y nosotros la ponemos.
Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, seguía el camino marcado por el presidente del Gobierno.
Que ahora que por desgracia, Feijóo y Abascal y el Partido Popular y Vox están metiendo dentro de las instituciones sus prejuicios, nosotros tenemos que sacar a la calle el orgullo.
En Valladolid, el socialista Luis Tudanca mantenía la bandera en la sede pese a la advertencia de acabar en los tribunales. En un comunicado, el PP aseguraba al colectivo LGTBI que nunca dejará de defender la libertad y la diversidad y trabajará por combatir cualquier tipo de discriminación. Sin embargo, en los ayuntamientos donde han pactado con Vox, los populares han decidido no colgar la bandera arcoíris, entre otros, en Alcalá de Henares. La líder de Sumar, Yolanda Díaz, advertía.
Los que retiran las banderas hoy son las que van a gobernar con Alberto Núñez Feijóo.
En Televisión Española, el presidente de Vox, Santiago Abascal, cuestionaba así el Día del Orgullo.
Yo creo también que hay muchos homosexuales que no celebran este día, que no reducen su personalidad y su ser simplemente a su creencia sexual.
La exdiputada de Vox, Macarena Olona, se desmarcaba de los postulados del que fue su partido, subiendo a las redes sociales una foto manipulada en la que besa en la boca a la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Los debates electorales cara a cara en televisión entre los aspirantes a la Moncloa vuelven en esta campaña para enfrentar al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Finalmente, ese cara a cara se va a celebrar en A3Media el día 10 de julio. Desde Vox y Sumar se quejan de ser discriminados. El grupo de medios ha planteado otro debate a 7 con Partido Socialista, Partido Popular, Sumar, Vox, Esquerra, PNV y Bildu, que se celebraría antes de ese cara a cara entre Sánchez y Feijóo. Sería, en este caso, el día 5 de julio. Chema Moreno.
Feijóo rechaza un cara a cara con Sánchez en la televisión pública en palabras del líder popular por no ser neutral. Para el que sí ha confirmado su presencia es para el día 3Media el próximo 10 de julio. Un cara a cara criticado desde otras formaciones políticas. Creen que España merece debates más plurales. Santiago Abascal, secretario general de Vox en Televisión Española.
Me alegro de que hayan planteado ustedes debates más plurales. Hay pues otros medios que han planteado debates puramente bipartidistas que yo creo que no responden a la realidad de la sociedad española, y nosotros hemos aceptado todos esos debates. Estaremos allí. Nos sorprende que otros aún se estén haciendo los remolones y que parezca que su única prioridad es que Vox no esté en esos debates principales.
En la misma línea, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, defiende las propuestas de los partidos que definirán el futuro de España después del 23 de julio.
Bueno, yo creo que un debate a dos no representa a la España de las mujeres del siglo XXI. Es una España que no es bicolor, es una España que es plural y en la que además, si me permiten, en términos democráticos, creo que los españoles y las españolas tienen derecho a conocer las propuestas que defienden las cuatro grandes formaciones que van a ser determinantes.
Fuentes populares aseguran que su partido no cierra las puertas a un debate a 7 también con RC, PNV y Bildu.
Yolanda Díaz, por cierto, que ha criticado las palabras de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, hoy en una entrevista en la cadena SER. Batet ha dicho que la mayoría de la población no tiene problemas para continuar pagando el alquiler. Unas declaraciones que, como decimos, le han granjeado las críticas de Sumar, también de Esquerra y de Bildu. Batet ha pedido después disculpas en su cuenta de Twitter. El Gobierno presenta el borrador del nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, un texto que debe llevar esta semana a Bruselas, a la Unión Europea, y que, aunque es susceptible de retocarse durante el próximo año, ya refleja las ambiciones nacionales en materia energética y de descarbonización a medio plazo. El Gobierno eleva del 23 al 32% el objetivo de reducción de emisiones para el año 2030. La vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, habla ya de un sistema eléctrico casi libre de emisiones.
Parece muy ambicioso, pero es realista, porque ya vemos en el horizonte todo esto. Prácticamente subimos a que 4/5 partes de nuestro sistema eléctrico va a ser cero emisiones.
La Fiscalía ha pedido a la Audiencia Nacional la apertura de juicio oral por delitos de terrorismo contra una docena de miembros de los CDR, los Comités de Defensa de la República, investigados por planear sabotajes o acciones violentas en las sedes de distintas instituciones de Cataluña durante el año 2019. Lupe Ortiz.
El escrito de la Fiscalía de la Audiencia Nacional recoge esos delitos por los que pide que se les juzgue teniendo en cuenta lo que se halló tras la investigación de la llamada Operación Judas, una investigación que llevó al juez Manuel García Castellón a procesar a 12 CDRs, los Comités en Defensa de la República. Formaban un grupo dispuesto a llevar a cabo acciones que precisaban, explicó entonces el juez, de una violencia máxima para forzar a las instituciones a conceder la independencia de Cataluña. Habían seleccionado objetivos concretos para utilizar contra ellos explosivos fabricados en 2 laboratorios clandestinos que fueron desarticulados. Entre esos objetivos estaban la Comandancia Naval, el Gobierno Militar y la Delegación de Gobierno en Barcelona, también miembros, vehículos e instituciones de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Los 12 procesados podrían enfrentarse a una condena mínima de 17 años de cárcel por esos 3 delitos de terrorismo, tentativa de estragos y tenencia de explosivos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:43, la vicepresidenta Nadia Calviño se va a reunir mañana con representantes de las entidades bancarias de nuestro país. Mejorar la atención a las personas mayores o con algún tipo de discapacidad, avanzar en la inclusión en el ámbito rural o el funcionamiento de las medidas puestas en marcha por la subida de las hipotecas van a ser algunos de los asuntos que va a tratar Calviño en ese encuentro. También exigirá la patronal bancaria que la subida de los tipos llegue a los depósitos.
Quiero que hablemos también de la remuneración de los depósitos. Es evidente que el sector financiero tiene que empezar a remunerar estos depósitos y transmitir el alza de los tipos de interés, no solo en el activo, no solo en los créditos que concede, sino también en el pasivo de sus balances, en la remuneración de los depósitos de los ciudadanos y de las empresas de nuestro país.
El gasto medio por hogar en España aumentó un 8% en el año 2022, hasta los 31.500 euros. Se superan así los niveles previos a la pandemia, según el Instituto Nacional de Estadística. La vivienda y los alimentos siguieron siendo el principal desembolso de las familias, un panorama que se ha agravado con la inflación. La subida del coste de la vida y la crisis provocada por la guerra de Ucrania empujaron a más de 200.000 personas a acudir a Cáritas el año pasado. Lidia Valdés.
La crisis humanitaria ha hecho que esta organización apueste por proyectos de cooperación internacional. 500 millones de euros fueron destinados a casi 3 millones de personas en todo el mundo. La memoria pretende reflejar la situación que viven las personas estos años de crisis acumuladas, ha explicado su presidente Manuel Bretón.
La campaña de Cáritas de este año nos invita precisamente a reflexionar sobre la importancia de ser sensibles a la situación de quienes lo están pasando peor, a que tomemos conciencia sobre lo mucho que tenemos que ver en la búsqueda de las soluciones a las condiciones de precariedad que siguen siendo muy acuciantes para un número de personas descartadas.
El acceso a la vivienda ha sido uno de los grandes problemas. Más de 1 millón de personas fueron atendidas por el programa Acogida y Asistencia. La cifra ha aumentado un 16,8% respecto a 2019. Natalia Peiro es la secretaria general.
Se sigue constatando que el aumento del coste de la vida es lo que ha provocado que las familias tengan que dedicar la mayor parte de los ingresos a pagar la vivienda y otros gastos esenciales. En concreto, la vivienda se ha convertido para muchos de ellos en un pozo sin fondo para sus presupuestos.
En estos tiempos electorales, la secretaria general ha presentado a los partidos políticos 8 propuestas para prevenir la exclusión residencial, un plan integral de cuidados o políticas de empleo inclusivas.
Señalar que en estos momentos electorales estamos presentando durante todos estos días unas propuestas políticas de cara a las elecciones generales. Nos hemos dedicado con más empeño que nunca a poder tratar de ver cuáles son las propuestas que especialmente las personas que mayor dificultades tienen o que más están en situaciones de vulnerabilidad quieren proponer para ayudarnos en este empeño de construir una sociedad más justa y más fraterna.
Cáritas ha contado con miles de trabajadores y voluntarios que han luchado por la dignidad de las personas. La organización está satisfecha con los datos de este año.
Estamos en la que podría ser la última jornada de la primera ola de calor del verano, aunque esto desde luego no significa que no vaya a seguir haciendo calor en los próximos días. Las temperaturas que estamos viviendo, como era de esperar, han disparado las compras de última hora de aparatos de aire acondicionado y lo han hecho hasta tal punto que hay lista de espera para su instalación. También se han disparado las reparaciones de estos dispositivos, Julio César Cobos.
Se dispara la venta de aparatos de aire acondicionado, pero también aumentan las listas de espera de hasta 2 meses para su instalación. Los precios se mueven en unos 400 euros de media y, sobre todo, ahora se aconseja que tengan un sistema de ahorro energético y así no se dispare nuestra factura de la luz. Existen consejos técnicos que nos facilita Ronald, un vendedor de una gran superficie.
Todos los aires acondicionados actualmente tienen bomba de calor con motor inverter y el sistema de ahorro energético es muy, muy bueno actualmente en todos los aires acondicionados con un sistema de ahorro energético de un doble plus, a triple plus o un A plus incluso.
El primer consejo es limpiar los filtros del aparato cada 6 meses.
El mantenimiento simplemente es los filtros. Simplemente limpia los filtros, no lleva mantenimiento de gas, no lleva mantenimiento de tubería, simplemente son los filtros. Si ves que el aire no te rinde, porque a veces decimos no nos está rindiendo, no nos está enfriando, pues es simplemente porque los filtros deben estar sucios.
Si queremos un equipo más económico, la opción es el Pingüino, que no necesita instalación.
El Pingüino, no los ventiladores, porque el Pingüino sí de veramente tiene compresor y da frío de verdad, o sea, estamos hablando de 12.000 BTU, en este caso 3.000 frigorías, 2.000 frigorías, depende de la estancia, pero esta es la única opción que podemos suplir para un aire acondicionado.
Un inconveniente es la falta de técnicos cualificados para hacer frente tanto a la demanda de instalaciones como de averías en esta época del año.
Hoy mi hijo me ha preguntado, papá, ¿es verdad que mataste al papá de otro niño?
¿Y qué le has contado?
La verdad, que fue un accidente, pero que fue mi culpa.
Es una de las historias con las que la Dirección General de Tráfico quiere apelar a la responsabilidad de los conductores en su campaña de verano. Lleva por lema, cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida, y pone el foco en el alcohol y las consecuencias con las que conviven las personas que provocan un siniestro mortal de tráfico. Un decreto ley ha garantizado por fin el derecho al olvido oncológico en España. Esto significa que las personas que han pasado por un cáncer no lo tengan más difícil a la hora de conseguir un crédito, un seguro, un puesto de trabajo o renovar, por ejemplo, el carnet de conducir, que su historial médico no sea un lastre el resto de sus vidas. Hoy hemos hablado con Yaiza Cumelles. Ella conoce bien el estigma de haber padecido la enfermedad, incluso mucho tiempo después de haberse curado. Su batalla personal ha sido muy importante para lograr que el olvido oncológico sea hoy una realidad. Ángel García.
Como Yaiza Cubelles, hay 2 millones de personas en España que sufren las consecuencias de haber tenido y superado un cáncer.
Llevo ya 2 despidos en 5 años por el hecho de haber tenido cáncer.
Por eso este decreto que regula el derecho al olvido oncológico es una grandísima noticia para ellos, aunque, como dice Yaiza, solo es el primer paso para acabar con este estigma.
Estamos celebrando que es el primer paso. Lo que desglosa este derecho al olvido oncológico es que pasados 5 años de haber remitido la enfermedad, no se nos ponga tantas trabas a la hora de conseguir una hipoteca, un seguro de decesos, un seguro médico, pero no es en absoluto una liberación del estigma. Eso significa que quedan fuera todos los cánceres cronificados, son cada vez más, pero esa gente ya se queda fuera.
España deja de ser así el único país europeo, junto a Italia y Malta, que carecía de una legislación que evitase que bancos y aseguradoras discriminasen a pacientes oncológicos, un derecho que es un compromiso del Parlamento Europeo que debe ser una realidad en toda la Unión Europea antes de 2025.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271. 91 512 8271.
Dos y 52 minutos, y hoy nuestro tiempo de la cultura, Isabel García Regadera, no podía comenzar de otra manera que recordando a Carmen Sevilla.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, le tenemos que dar nuestro adiós a la actriz y presentadora Carmen Sevilla, fallecida a los 92 años. Cantaba, bailaba y derrochaba belleza, pero sobre todo simpatía. Con una amplia filmografía, incluso fuera de España, y con numerosas apariciones en televisión, participó en más de 70 películas con éxitos sonados del cine español de la posguerra y del destape, y también protagonizó la primera cinta española seleccionada para los Oscars, La Venganza, con dirección de Juan Antonio Bardem. En 1958 estuvo nominada al Oscar como mejor película de habla no inglesa y ese mismo año se llevó el premio de la crítica internacional en el Festival de Cannes.
Tienes que jurarme que le matarás.
Andrea.
Tienes que jurármelo. Por madre, por todos los nuestros que están aquí. Júrame que matarás al partido.
Sí, es él.
Es él, ya lo verás. Júralo.
Y vamos ya a esas propuestas concretas para disfrutar de la cultura en Madrid. La Sala Fernando Arrabal de Naves del Español en Matadero acoge desde hoy hasta el 2 de julio el espectáculo teatral Eclipse del artista multidisciplinar Matías Umpiérrez, un montaje protagonizado por un anónimo enmascarado.
Eclipse es una conferencia performance y también la llamamos un concierto de ficciones, donde revelamos una serie de historias sobre personas enmascaradas.
Pues como ya nos ha dicho Matías Umpiérrez, Eclipse se presenta como un espectáculo con muchas identidades escénicas, una conferencia, una performance, un concierto de ficciones, y al mismo tiempo también formula al espectador diferentes preguntas sobre cuál es nuestra identidad real.
Y nos preguntamos, en realidad, ¿qué es la identidad? ¿Esa que mostramos o esa otra que también conviven en cada uno de nosotros y que muchas veces ocultamos? Y justamente, ¿qué sucede a través del uso de la máscara y cómo todas esas otras identidades pueden aflorar de ese espacio que hay veces que queda en sombra, al igual que un eclipse generando superposiciones? Podemos generar otras formas de identidad, otra forma de percibirnos a nosotros mismos e inclusive a nuestro entorno.
Al Teatro Bellas Artes llega el montaje Los Hermanos Machado, desde hoy y hasta el 16 de julio.
Doña, hermano, te echo de menos.
Debe ser cosa de los muertos, irse dividiendo.
Manuel Machado regresa a casa nada más terminar la Guerra Civil, esa casa que compartían en Madrid su madre y su hermano Antonio, huidos a Francia para morir allí. El encuentro real ya no será posible. La Guerra Civil Española los separó como a tantas familias, dos bandos que rompieron relaciones filiales que en muchas ocasiones no pudieron recuperarse. Pocas familias literarias ejemplifican el desgarro que provoca una guerra civil como la de los Machado. Durante 3 años, los hermanos, que se sabían en bandos opuestos, no quisieron criticarse, pero tampoco se hablaron. Y cuando Manuel quiso encontrarse con Antonio, el diálogo ya no era posible. Ahora el teatro les permite ese encuentro imaginario que no pudieron tener. Esta tarde, el Ateneo de Madrid nos ofrece un acto de conmemoración por el 125 aniversario del nacimiento de Federico García Lorca. Mado Orgullo Madrid entregará al Ateneo de Madrid un retrato del poeta realizado por el pintor malagueño Antonio Montiel. Un homenaje que Mado ha querido rendir al poeta en la Semana del Orgullo al considerar que Federico García Lorca es el mejor representante de los valores y reivindicaciones del colectivo. Este acto, llamado Lorca Retrato de un Poeta, estará presentado por Boris Izaguirre y contará con la participación de Roberto Enríquez, Ana Belén, David San José, Aaron Lee, David González y Elvira Sastre, entre otros representantes del mundo de la cultura. En lo musical, las fiestas del orgullo nos proponen para hoy, por una parte, Candlelight Pride, o lo que es lo mismo, los conciertos a la luz de las velas con iconos queer de la música. En este caso, la cita para disfrutar de esta experiencia musical y multisensorial es en la Sala Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes. Y en la Plaza de Pedro Cerolo, esta noche estará la Helen.
Ay, 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 no me deja besarla.
La Helen es una joven y carismática artista. Frescura, sencillez y una voz que cautiva son algunos de los ingredientes que aporta la Helen a temas como Una canción rota o a este un ay, 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 ay que estamos escuchando.
Te va a gustar. Ay, 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 yo quiero besar.
Y tenemos rock español en las noches del Botánico, hoy con Los Ilegales y M-Clan. El broche musical de hoy a estos apuntes culturales lo ponemos Elía con el tema Pájaros de Desván, con Litus acompañando a M-Clan.
Dos y 57, últimos minutos para repasar lo más destacado con la ayuda de Enrique López. Pregón en el Día Internacional del Orgullo LGTBI.
A las 8 de la tarde en la Plaza de Pedro Cerolo podrán seguirlo en directo en Telemadrid. Más de 3.700 agentes de Policía Nacional van a velar por la seguridad durante las celebraciones del Orgullo en Madrid.
Participarán las diferentes unidades, como las unidades de intervención policial, la unidad de prevención y reacción, guías caninos y caballería. También estarán presentes la Brigada Móvil, Policía en el Transporte, que garantizará la seguridad en todos los medios de transporte y las unidades de subsuelo. Contaremos tanto con el Servicio de Medios Aéreos, que contará tanto con los helicópteros como con los drones.
Abierta la votación vinculante sobre el escudo del Atlético de Madrid.
Se puede votar hasta este viernes a las 2 de la tarde. Todos los socios pueden participar a través de la web del club.
Malestar entre los vecinos de la zona de Retiro por la celebración de una exhibición de Fórmula 1.
El próximo día 15 de julio en el entorno del Paisaje de la Luz, Ángeles Rodríguez, portavoz de la Asociación Retiro Norte, Inmaculada Sanz, Bilde alcaldesa.
No entendemos por qué estos eventos sin tradición ninguna en la ciudad de Madrid, y aunque tuvieran tradición, pues habría que ver si es el sitio adecuado, no se realizan en lugares apropiados para ellos, como sería en este caso un circuito de Fórmula 1.
A veces estos eventos llevan aparejadas algunas inconveniencias, algunas molestias para los vecinos, pero en fin, estamos trabajando también para que sean las mínimas posibles.
Parricidio en Daganzo de Arriba.
El joven de 23 años que presuntamente ha matado a su madre y ha dejado herido a su padre se encuentra ingresado en el hospital y custodiado por la Guardia Civil. La investigación apunta a que actuó en medio de un brote psiquiátrico. Hace unos meses se le investigó por causar daños en 40 vehículos de la localidad.
Chaval, yo veo un poco raro. He hablado con él dos veces, que pasaba por aquí con la basura y tal, y no tenía mucha relación. Sé que el padre se quedó en el paro hace mucho tiempo, con la primera crisis que tuvimos y tal. Era informático y no sé, podían tener problemas, ¿eh? No había nada que pudiera pensar nadie que pudiera ocurrir nada de esto, desde luego. Una cosa muy buena.
Terminamos, se quedan ya con Javier Peña y Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.